Días. ¿Me acompañáis al Salmo 42? Por favor. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo es palpable en este momento, en este lugar, en nuestras vidas, en esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú permites que nos acerquemos a ti, Señor, una mañana más, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todo, Señor. Queremos presentarte la palabra, Señor, para que tú nos hables, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos digas y, Señor, que haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones, Señor. Oro a ti también por el pastor, Señor. Que tú pongas tu mano de poder sobre su vida, Señor. Esta es una mañana nueva y tu palabra dice que cada mañana son nuevas las misericordias, Señor. Y oramos por sanidad para nuestro pastor, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, para que pongas tu mano de poder sobre su vida, ordenando todas las cosas que sean necesarias, Señor. Tú eres nuestro sanador, por encima de todo nuestro salvador, Señor. Y como Él nos compartía ahí atrás, ¿de dónde vendrá nuestro socorro va a venir de ti, Señor. Su socorro va a venir de ti, Señor. Yo lo bendigo esta mañana, Señor. Lo bendecimos como iglesia, Señor. Nos comprometemos, Señor, a seguir peleando por Él en oración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. No sé si tenéis ya el Salmo 42.
Esto es de estudio, ¿eh? Porque allí leo bien y aquí leo mal.
Y ahora con las... Bueno. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo leíste varias veces estas semanas pasadas, ¿no? Y tú dijiste que a lo mejor hoy se volvía a leer. Pues se está leyendo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si leéis un poquito más arriba, dice que este salmo es un masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré son aquellos que sus padres habían vivido el juicio de Dios y habían muerto todos, pero los hijos, Dios les perdonó la vida y a partir de ese momento pues, se dedicaban a estar en la casa del Señor dirigiendo a la gente en alabanza. Y uno de estos hijos de Coré es el que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Está diciendo que él siente algo parecido a lo que siente el ciervo cuando brama por las corrientes de agua. Y cuando me puse a mirar esto, no simplemente el ciervo está bramando y clamando porque el ciervo tuviera sed, porque a lo largo del día, del transcurso del día, quién sabe lo que pasó al ciervo, pero la realidad es que llegó un momento en el que él ya no solamente tenía una sed normal, sino que de sí salía un bramido, casi de desesperación, como necesidad del agua que le hacía falta. Yo nunca vi a un ciervo en esta situación, pero sí vi muchas veces a mis perros. Cuando salgo a correr con ellos, empiezan a echar la lengua afuera, y empiezan así a bramar de alguna manera. Y los tengo visto otras veces que andan por allí y van a beber con normalidad, pero no braman. Pero sí cuando están sedientos de verdad, ellos emiten este sonido a la vez que echan la lengua afuera. Y estudiando esto, mirando esto, pues el ciervo no solamente brama porque tuviera sed, sino que parece ser que cuando está muy acalorado en verano, emite un olor a causa de su sudor que hace que sus enemigos lo puedan detectar. Entonces quizá anduvieran los osos por ahí, o quizá los leones, o los lobos, yo no sé quién los perseguía, pero cuando sudaba, este olor atraía a estos enemigos. Entonces el beber para él lo era todo, y el acercarse a las corrientes, porque habla de corrientes, brama por las corrientes, no solamente por un poquito de agua, sino por unas corrientes. Él necesitaba meterse dentro para que ese olor se marchara, y si no lo hacía, su vida corría peligro. Y era muy probable que se muriera. Si no encontraba el agua, ya fuera de sed o ya fuera por los animales que le venían persiguiendo, su futuro no existía. Era game over. Se acabó la película. Y así se sentía el salmista. Dice: así clama por ti, oh Dios, mi alma, alma mía. El alma mía, de alguna manera está diciendo, mi alma está en tal situación que si no tiene algo de ti, si no puede beber algo de ti, me voy a acabar muriendo. Esta es la sensación que él tenía. Y tenía un montón de motivos para sentir esta sensación. En este tiempo ellos no estaban en su lugar de nacimiento, en donde ellos en el templo podían ir y guiar a las multitudes a la presencia del Señor. Ellos estaban en una tierra lejana, los que habían sido llevados. Y él echaba de menos todo aquello. Estaba lejos de su casa. Después, anhelaba cosas que pasaron anteriormente. Miraba atrás y él veía que en otro tiempo él se encargaba de que otras personas pudieran ir a la misma presencia del Señor. Y sí, que en momentos de fiesta, él era uno de aquellos líderes que guiaban al pueblo a alabar al Señor. Y él miraba para atrás y anhelaba eso también, porque en donde estaba no había templo y eso no se podía hacer. Y al mismo tiempo miraba a su alrededor y claro, no podían hacer eso. No solamente echaba en falta aquello que había pasado en el pasado, sino que en el presente su vida a sus ojos era infructuosa, no podía producir de alguna manera aquella bendición para el resto del pueblo. Y esto a él lo desesperaba. Después, cuando él en su diario vivir con el Señor ante estas circunstancias, echa de menos la respuesta de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite que toda esta situación la esté viviendo yo? Y aún por encima, por si faltara poco, los que estaban a su alrededor le decían, ¿dónde está tu Dios? Ellos no entraban a discutirle si Dios existía o no existía. Ellos ya le entraban directamente al corazón, decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y yo, cuando leo esto, puedo sentirme bastante identificado con muchas cosas. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos sentimos esta mañana? Quizá, pues de alguna manera mires atrás y, aunque no lo pronuncies así todos los días, digas, jolín, pero En otro tiempo, yo hablaba con las personas, yo podía, de alguna manera, en el templo, de alguna manera, quizá te sientas que estás lejos de tu país, allí donde servías al Señor, en tu iglesia, y veas que ahora, pues esa realidad ha cambiado un poco. No puedes servirlo como de la manera que lo servías antes. No puedes estar con tu gente está lejos. Quizá te sientas que no estás haciendo nada, que te sientas infructuoso. Y cuando miras para atrás digas, jolín. Y pienses que el tiempo pasado fue mejor. ¿Y por qué no se repite ahora? ¿Qué está pasando? Quizá lleves tiempo orando por alguna situación, yo no lo sé. Yo llevo mucho tiempo orando por ciertas cosas, desde que me convertí. Y a lo largo de los años hubo cosas que el Señor obró y pude verlas. Pero hay otras cosas que sigo orando. Y cuando las miro, pues están como este mueble, no cambiaron nada. A mis ojos no cambiaron nada. Durante muchos años yo estuve orando por mi familia y un día estaba mi padre en el lecho de muerte y en ese momento, que un día contaré la historia, el Señor utilizó al pastor y él entregó su vida a Cristo. Eso fue una respuesta a una oración. Pero hay veces que, y ahí me puse contento y feliz. Jair, antes estábamos en la alabanza y quiero decirte que te queremos y que cuentes con nosotros lo que te haga falta, ¿vale? Que Dios te bendiga. Y sin embargo, sigo orando por otras personas de mi familia y por cosas y las cosas están como este mueble. Y a veces a la cabeza te viene la pregunta y dices, ¿pero qué pasa? Dios, ¿por qué te tardas? ¿Por qué no me respondes? Y es probable que muchos de nosotros estemos así, en esa situación. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué oro y no sano? ¿Por qué tengo que pelear con mi familiar y no cambia? ¿Por qué mi situación laboral, siendo yo una persona capacitada, no cambia? Y mientras tanto es posible que también a nuestro alrededor te diga, ¿y tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te provee el trabajito ese? De mí se burlan muchas veces con estas cosas. El cristiano, claro, yo soy imperfecto. El cristiano. Y puede que todos nos sintamos de una manera o de otra como se sentía el salmista, ¿no? Que tengamos una sed que si no bebemos nos morimos, desesperados. Y esta no es una sed de esta que dices que te levantas por la noche al baño, vas y pegas un trago, ¿no? Esta es una sed que después de días de batallar y batallar y batallar, o bebes o te mueres. Es una sed diferente. Yo os vuelvo a decir, yo no sé cómo os sentís esta mañana. Pero sí tengo clara una cosa. Que Dios puede saciar esa sed. Porque esa sed yo la he tenido. Ahora no tengo esa sed tan fuerte. Pero cuando más sed tengo tenido, ahí apareció Dios y sació. Y no solamente que es que Él pueda hacerlo, sino que Él quiere hacerlo. Él quiere saciar nuestra sed. Y cuando vamos al versículo 5, vemos al salmista que empieza a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Da la sensación de que es algo cómico, ¿no? Porque el salmista está hablando consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Le pregunta a su alma. Y él mismo contesta, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Da la sensación como que dentro del salmista hay varias personas. Todos entendemos o sería interesante que supiéramos que nosotros como creyentes tenemos un cuerpo, también tenemos un alma y un espíritu. Y aquí el salmista, el espíritu del salmista, le está diciendo a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. De alguna manera es como si él, su espíritu predicara a su alma. Le está compartiendo la palabra a su alma. Se estaba predicando a sí mismo. Y esto es algo que es muy interesante, que como creyentes debiéramos hacer. Predicarnos a nosotros mismos. Cosa que muchas veces es muy difícil. Porque nuestra alma tiene unos argumentos que casi son incontestables. Porque todos los argumentos del alma para estar triste, abatida, eran reales. Él estaba fuera de su tierra, ya él no podía servir al Señor como lo servía en el pasado, la gente se estaba burlando de él. Tenía argumentos reales para estar turbado y para estar abatido. Él podría decir, déjame tranquilo, espíritu, que yo tengo derecho a estar turbado y abatido. Y el viernes estábamos compartiendo que debíamos estar alerta. Porque muchas veces los enemigos reales están fuera de nosotros y los podemos ver con claridad. Pero otras veces los enemigos están en nosotros. Y eso ya es más difícil de identificar. Mucho más difícil de identificar. Hablábamos de miedo, hablábamos de pereza. Porque ahí en el alma es donde se encuentran las emociones, donde se encuentran los sentimientos. Y muchas veces son positivas y nos aportan gozo, nos aportan alegría, pero otras veces, cuando se extienden demasiado en el tiempo, son negativas. Y eso era lo que pasaba al salmista. Él se sentía turbado. Él se sentía confundido. Cuando tú estás turbado es que no lo tienes muy claro. No sé si alguna vez estuvisteis en una pelea y os dieron un puñetazo. Pues esa es la sensación que se siente cuando uno está turbado. Cuando llegas un golpe muy fuerte, que a veces te mareas. Así estaba el salmista. Se decía a sí mismo, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y por otro lado también se sentía abatido, desanimado, cansado. Son sensaciones, son emociones que están ahí en el alma. Pero cuando se extienden demasiado en el tiempo, son peligrosas. Hasta el punto de que el salmista decía, necesito beber ya de Dios, porque estoy tan mal que me muero. Y tiene que venir su espíritu y predicarle a su alma. Porque no nos podemos olvidar que nuestro espíritu es el que tiene comunión con el Señor. Aquel que estaba dormido o muerto antes de conocerlo a Cristo. Y Cristo hace que resucite para poder tener comunión con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu. Porque la carne, tu yo carnal nunca le va a decir al alma, salvación mía, Dios mío. ¿Tuvisteis por ahí alguno que no fuera creyente, que no conozca a Jesús, que diga, Dios es su salvación? Porque ellos, su espíritu aún está ahí. Es la carne la que habla, y el alma, pero el espíritu no. Se ve que cuando él empieza a predicarse a sí mismo, que él responde de una manera positiva a la predicación de su espíritu, que esa es otra. Muchas veces estamos escuchando al espíritu que nos está hablando y nosotros llegamos a casa. ¿De qué compartieron hoy? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque no le diste valor a lo que te dijo el espíritu. Y ahí podemos hacer un paréntesis. Después nos extrañamos que haya cosas que no cambien, pero ¿cómo lo van a cambiar si tú no sigues las indicaciones? Es imposible. Si tú no le das valor a lo que te está diciendo Cristo, simplemente te sientes gozoso en el momento que lo escuchas, pero después lo dejas, no puede dar el fruto por el cual está enviada esa palabra. Tienes que valorarla. Entonces, cuando el salmista empieza a predicarse a sí mismo, coge él y dice, ah, pues, es verdad. Es verdad. Dice que en ese momento empieza a abrir su corazón delante del Señor. Fijaos cómo dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Ya deja de hablar su espíritu consigo mismo y ya él empieza, su alma y su espíritu ya empiezan a hablar con el Señor. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los emonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este hombre hizo como cuando uno va al médico. Abrió el libro y le expresó todo lo que había en su corazón. Estoy abatido. Me siento lejos. Y estoy como si me pegaran una paliza. En otras palabras, es lo que le viene diciendo en estos tres versículos. Así es como me siento, Dios. Y así es la forma de acercarse al Señor. La careta te la quitas. La máscara te la quitas. No la necesitas. Si quieres que Dios obre en tu vida, tú tienes que abrirte. Tú pretendes que el médico te ponga bien, te recete bien, si tú no le dices todo. No, ¿verdad? Yo ya atrás tuve una experiencia. Me fui al médico y por miedo a que me dijera que no podía hacer ciertas cosas, no se lo destapé todo. Porque de vez en cuando yo como que un movimiento brusco, así como que me mareaba. Y cuando fui al médico me empezó a preguntar, pero lo de los mareos me lo guardé. Digo, a ver si me va a quitar de correr o de jugar al fútbol. Pero bueno, ¿sabes cuando vas al médico que te coge ahí de golpe lo que te está diciendo y te quedan preguntas en el tintero, no? Volví a ir otra vez a otro médico y ahí ya fui con mi lista de preguntas y con mi corazón abierto. Y mira que de vez en cuando también me pasa esto y me mareo. Dice, nada, eso no tiene nada que ver con eso, eso es de la vista. Bueno, pero me dio la información que necesitaba para que mi alma y yo mismo estuviera tranquilo. Pero al principio había intranquilidad en mí porque no le abrí el corazón. No le dije todo lo que le tenía que decir. Ahora sí ya sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que tengo, porque derramé lo que yo sentía, lo que yo sabía delante de él. El salmista hizo lo mismo. Mi alma está abatida, me acordé, por tanto, de ti, desde aquí que estoy lejos, no estoy en Jerusalén. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es como si le pasara un tren por encima, pa, 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 pa. ¿Viste los cómics estos que quedan así aplastados? Así se sentía él. Así se sentía él. Pero ahí, cuando él abre su corazón delante del Señor, pasa algo increíble. En el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ya no está hablando con Dios. Ya está hablando de otra cosa. De día mandará Dios su misericordia. Es como si se le encendieran las luces, como si de pronto enfocara correctamente y se diera cuenta de que de día mandará Dios su misericordia, porque todas las mañanas sus misericordias son nuevas. Y se dio de cuenta cuando abrió su corazón al Señor. Hasta ese momento no se había dado cuenta. Él solo se quejaba, miraba para atrás, se quejaba, miraba a su alrededor, se quejaba. Pero cuando abre el corazón delante del Señor, ¡pah! Ya la perspectiva cambió. De día mandará Dios su misericordia, aleluya. Y de noche su cántico estará conmigo, aleluya. ¿Quién sabe que el Señor de noche te canta? Cuando estás en su presencia, Él te canta para que puedas descansar. Hay varios versículos que hablan de que Dios canta a alguno de sus hijos. ¿No os tiene pasado que os tenéis levantado de noche con una alabanza en la boca? El Señor nos acuna con su cántico por la noche. Y dice que en ese momento Él va a empezar a hablar con el Dios de su vida. Cuando venga el Señor a acunarlo y cuando pueda vivir y sentir las misericordias que son nuevas cada mañana, dice que ahí su oración al Dios de su vida, que Él va a hablar con el Señor, que Él va a tener comunión íntima con el Señor. ¡Qué diferente, ¡Qué diferente! Por lo tanto, hermano, yo no sé por dónde estás pasando, pero sí sé de dónde vendrá tu socorro. Y aunque la situación siga estando así, duro, la realidad es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no sabemos cómo, pero Él lo hace cada mañana nuevo. Y quizá tarde en amanecer, pero va a amanecer. Hay noches que se hacen largas. Y días que se hacen noches. Y días que se juntan con días y se hacen noches y las noches son de varios días. Pero al final siempre amanece. Y muchos de los que estamos aquí pasamos esa experiencia muchas veces. Cuando la noche era más oscura, ahí vino el Señor y trajo luz. Porque Dios no nos permite ir a un sitio que no podamos pasarlo. Él abre, Él cierra la puerta y te va soltando, va a permitir soltar según tú vayas a soportar. No te va a llevar a un sitio donde tú no puedas con Él. Solo es que ya no puedes ni estar aquí. Si respiras es gracias a Él. Y después parece como que hay otro cambio. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Otra vez. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Os suenan estos versículos? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún así he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Pero ya habíamos llegado a la presencia del Señor, ya habríamos abierto el corazón, ya nos dimos cuenta que las misericordias son nuevas cada mañana, ya nos dimos cuenta que el Señor por la noche nos canta nanas. Ya nos dimos cuenta de que puedo hablar con Él sin esconder nada, con total libertad. ¿Por qué el salmista vuelve a decir esto? Los que lleváis tiempo en el Señor podríais venir aquí y cada uno contar. Y todos, sé que no me equivoco, podríamos decir que la vida es así. Mientras el Señor no nos lleve, la vida va a ser así. Hay momentos buenos y hay momentos en que nuestra alma se abate. Y después viene la misericordia del Señor y escuchamos las canciones en cuando estamos durmiendo y nos volvemos a entrar en una íntima comunión con el Señor, y pero después de repente viene un virus, otra falta, otra vez que no tenemos trabajo, otro problema con algún familiar, y otra vez nuestra alma se vuelve a batir. Y yo no es por desanimarte, sino todo lo contrario, es por animarte. Porque otra vez el círculo empieza de nuevo. Y esto va a pasar siempre hasta que nos marchemos con el Señor. ¿Os acordáis de aquel pastor de Pontevedra? Que decía, ¿cómo decía Samuel? ¿Cómo es la vida? La vida son momentos. La vida son momentos. Momentos en que nuestra alma está ahí, que parece que estamos en la cima del mundo y pensamos que somos los que más cerca estamos del Señor de todos. Pero otros momentos estamos allá abajo. Y ahí, cuando estamos de nuevo ahí abajo, vamos a volver a tener que decirle a nuestra alma, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás turbada? Dios es mi salvación, Dios es mi Señor. ¿No te acuerdas cuando estábamos en el 2021 y vino el virus y pensábamos que el futuro ya era negro y tú viniste y nos salvaste de nuevo? ¿No te acuerdas, alma mía? Y de nuevo nuestra alma se levanta y con nuestro espíritu empieza a bendecir al Señor de nuevo. Seguramente, hasta que el Señor venga. Y probablemente algunos de nosotros estaremos en el lecho de muerte, diciendo, tranquila alma, tranquila, que cuando nos muramos, el Señor es nuestra salvación. Y vamos a estar ahí en donde nos recomendó Argenis leer el otro día en Apocalipsis. Con el Señor eternamente, dándole la gloria a Él. Porque Él es nuestra salvación. Vamos a Isaías. Capítulo 55, perdón. A todos los sedientos, que vuestra alma brama por las aguas, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Bendito seas. Alfred, no puedes, no se preocupes. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos en el hueco de tu mano, Señor. Te damos gracias porque, como cantábamos antes, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te damos gracias porque tu teléfono siempre está conectado, Señor. Siempre está disponible para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos contigo, Señor, en los momentos de sequía, Señor. Ayúdanos a ser sabios y acercarnos a ti, Señor, en los momentos de dificultad, Señor. Porque ¿de dónde va a venir nuestro socorro si no es de ti, Señor? Ayúdanos, Padre Santo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Y sacia nuestra sed de ti, Señor. Sacia nuestra sed de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta mañana derramándose sobre cada corazón, Señor. Sobre cada vida. Los que están escuchando a través de internet también, Señor. Que tú visites, Señor, sus corazones, Señor. Me viene a la cabeza amigos que probablemente estén ahora escuchando todo esto, Señor. Escuchando de ti y de lo que tú eres capaz, Señor. Te pido que los bendiga, Señor. Y que puedan entregar su vida a ti y conocerte de una manera personal, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, en esta mañana, Señor. Y te damos gracias porque la vida son momentos, Señor. Ayúdanos a saber aprender de ellos, Señor. Y que nunca desenfoquemos, Señor. Que nuestra mirada esté en ti, Señor. Tú eres nuestra salvación. Bendito seas, Señor. En nombre de Jesús, Señor.